La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El Pleno del Congreso decide el día de hoy sobre la, digamos, el futuro de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, sobre su nuevo titular. Muchas voces han mencionado que, de acuerdo a los tres perfiles de la terna, pues parece que Jalisco tendrá a un fiscal carnal. Pero queremos saber la opinión, en este caso, del doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Él es profesor investigador del ITESO y lo tenemos en la línea telefónica. Qué gusto saludarlo, investigador. Gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, Víctor. Un gusto estar con ustedes y con el auditorio.
¿Y cómo la ve usted?
Pues mira, más que elegir a una persona, una fiscalía, tú lo has dicho muy bien. Estamos ante una fiscalía anticorrupción que sea una palanca para recuperar activos corruptos y para pues inhibir el delito, o estamos ante una fiscalía carnal que es una palanca para la impunidad. Lo que no estamos discutiendo ahora es eso, que la Fiscalía Anticorrupción no es igual a las demás. La Fiscalía Anticorrupción es una fiscalía que mantiene a raya a los servidores públicos, o por el contrario, les ayuda a gestionar la impunidad. Y nada menos que ustedes mismos, hace unos minutos escuchaba en las portadas, me parece que era Mural, hablaba de un sobreprecio de unas laptops. Es decir, todos los días estamos con un caso, con otro y demás. Entonces, lo que no estamos discutiendo es qué perfil de candidatos o candidatas requerimos, pues para no seguir generando impunidad.
Doctor, pero en este caso se envía una terna al Congreso del Estado. Hay quienes consideran que debería ser rechazada, pero usted ya tuvo la oportunidad de analizar cada uno de estos perfiles. ¿Qué diría? ¿Debe rechazarse o debe de salir de ahí el nuevo fiscal anticorrupción?
Sí, a ver, la Fiscalía Anticorrupción, lo decía, sirve para dos cosas: para recuperar activos corruptos, y ahí los números van muy mal en la actual, y también para pues llevar juicios y llegar a sentencias que inhiban el delito. También vamos mal, y hablo de la comparación a nivel nacional. ¿Qué es lo que tendríamos que observar de los perfiles de una terna? Primero, que tengan independencia verificable. Y en el caso de la terna que envía el gobernador, los tres nombres están vinculados a la administración. Una de ellas, Tatiana Esther Anaya, consejera jurídica ejecutivo. Otro perfil, Ricardo Sánchez Berúben, fue ex coordinador de seguridad en la anterior administración. Y Cipriano Mancilla, funcionario de Secretaría de Salud. Es decir, los tres están en la esfera de intereses del propio ejecutivo. Entonces se ve muy complejo que ellos, que vienen de el trabajo en una administración partidista de un color, en este caso el Movimiento Ciudadano, ahora pasen a ser quienes van a estar al tanto de controlar, vigilar, investigar la corrupción. O sea, desde luego que no se cumple con ese requisito. Un segundo requisito, bueno, pues habría que ver qué resultados ha dado la Fiscalía Anticorrupción actual, para entonces saber en sus planes de trabajo si esos números pues van a ser distintos. La Fiscalía Anticorrupción actualmente ha sido más bien cómplice de cubrir muchos casos. El más paradigmático es el caso A Toda Máquina, y no es una interpretación mía. El dato de que la Fiscalía, en ese caso emblemático de A Toda Máquina, haya reservado por 8 años el expediente del caso, muestra pues que está ocultando, evitando pues que conozcamos qué es lo que pasó ahí, sin mencionar que ese mismo asunto la fiscalía lo sobreselló, que porque no había delito, cuando la propia Contraloría tenía elementos en el expediente que mostraban que sí podría haber conductas delictivas. Es decir, la actual terna tendría que responder a esos casos y a esas situaciones con autonomía y profesionalismo, cosa que pues parece que no está ocurriendo, por lo menos en las por la cercanía que tienen con el gobierno actual. Y otro dato interesante, ninguno de los tres en el proceso de selección actual, de ninguno de los tres perfiles es posible obtener la declaración 3 de 3, pues para revisar si efectivamente son perfiles íntegros, honestos, ¿no?
Sí. Bueno, dicen que el juez por su casa empieza y, bueno, estos tres perfiles, como dice, no se tiene acceso a su declaración patrimonial. Ricardo Sánchez Berumen, incluso, bueno, se le ha cuestionado sobre eso, sobre sus cuentas patrimoniales. Y además, bueno, cuando fue titular de la Coordinación de Seguridad, también se le debería de pedir alguna explicación sobre... pues los resultados y estadísticas en materia de desaparición de personas, a él le tocaba.
Sí, y también recuerdo otro caso que atendió la Fiscalía Anticorrupción y habría que preguntarle a la terna sobre ese asunto, el famoso halconazo tapatío en junio de 2020. Se hizo una investigación muy limitada, una investigación que llegó pues a mandos medios, y no se ha desarticulado en ese caso ni en otros ninguna red, ninguna trama. Aquí la cuestión está en que no podemos tener un fiscal que gestione impunidad para los poderosos, para los que hacen negocios, contratos con presupuesto público, y al mismo tiempo aprieta fuerte a mandos medios, a burocracia, a policías viales. Es decir, el compromiso tendría que ser una terna que se dedicara, los tres perfiles, a hablar sobre cómo van a hacer para combatir la corrupción sistémica, esa alta corrupción que está en el ámbito de la política. Y ahí es donde me parece que va mal, y que el propio Congreso, pese a que hay una oposición pues muy activa, no está mirando esa parte.
Uh-huh. Profesor, ¿qué hacer con el proceso de selección? Se ha intentado por medio de comités, se ha intentado supuestamente por medio de las universidades y hasta de los empresarios, pero al final de cuentas quien propone es el Ejecutivo, los legisladores validan, y no sé qué tenemos que hacer, ¿regresar a la mano alzada o simplemente hacer un proceso abierto de elección popular como se intentó, por ejemplo, con el Poder Judicial? Es decir, ¿cómo obtener realmente un proceso que nos dé un fiscal autónomo, que eso es lo que se buscaría?
Yo pienso que hay dos cosas clave. Lo primero es sacar a la Fiscalía Estatal completa de la esfera del Ejecutivo. Hoy por hoy, el gobernador del Estado, el titular del Poder Ejecutivo, es el jefe de la Fiscalía. Eso no ocurre a nivel nacional y en Jalisco sí. Desde luego, sacar a la Fiscalía de este modelo implicaría dotarle de presupuesto, convertirlo en un organismo constitucional autónomo, como está a nivel federal. Y, desde luego, segundo, un proceso de selección no esté pues manipulado por los partidos y por la clase política. Sí hay evaluaciones, entrevistas y demás, pero la última decisión es una decisión política. Y lo que habría que cuidar es que cuando llegara esa decisión fuera en un ámbito profesional. En otras palabras, el proceso parece que es independiente y parcial, pero desde luego que no. Se requieren 26 votos, es decir, dos terceras partes, y va a ser muy interesante si hay consensos, porque significa entonces que ya pues hay una negociación en el propio Congreso con la oposición y el gobierno actual. Recordemos que este fiscal, junto con la auditoría y la Contraloría, son quienes van a revisar no solo casos y asuntos de la anterior administración, sino de esta y de la que viene, porque son cargos, en el caso del fiscal, que duran 7 años, 8 años en el caso del auditor. Entonces nos estamos jugando realmente el tema de la impunidad en este estado, que está absolutamente desbordada.
Ahora, con estos antecedentes de la terna que el día de hoy se analiza en el Pleno del Congreso del Estado, ¿qué le toca hacer a los legisladores? ¿Y considera, Jesús, si es una mala señal el que el Congreso los haya considerado elegibles?
Sí, desde luego que son elegibles en cuanto que son abogados, abogadas y tienen su cédula, pero los requisitos de elegibilidad no son requisitos de independencia y autonomía, necesarios absolutamente para evitar conflictos de interés y para evitar pues un esquema de gestión de impunidad. Y sí, me parece muy mala señal que estos casos, este perfil de qué fiscalía se está buscando, no esté sobre la mesa de los legisladores. La propia ley contempla que si una terna es rechazada, el Ejecutivo puede enviar una nueva, y eventualmente, si también es rechazada, si no se obtiene la mayoría calificada de 26 votos, se proceda a una insaculación, que le llaman, entre los 6 perfiles. Ese proceso, pues parece que no se va a aplicar en esta ocasión y pareciera que ya la terna cercana al poder de fiscal a carnal ya está muy muy encaminada, ¿no?
Ahora, faltaría también más transparencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de los exámenes, de digamos que se les hacen a los aspirantes, se desconocen los resultados. Ya hablaba Griselda y usted también del tema de las declaraciones patrimoniales. Es decir, parte del proceso se va opacando, y aunque se supone que se le da máxima publicidad, realmente no tenemos acceso a saber quiénes son los que están concursando ni cuáles son sus antecedentes.
Y agregaría, Víctor, que tampoco tenemos claro cuál sería su plan de persecución penal, que a mí me gustaría conocerlo, es decir, cuál es realmente en el mediano y largo plazo sus objetivos a cumplir desde la propia fiscalía, qué casos, qué asuntos, cuál es su diagnóstico de la situación en Jalisco. Pareciera que todo va bien y pareciera que aquí no hay ningún tipo de corrupción grave, sistémica, política, y los integrantes de esta terna no dan un diagnóstico real. El diagnóstico real lo encontramos con ustedes, con el periodismo de investigación, con los temas de la tarjeta que está financiando un servicio público, con los temas de las laptops a sobreprecio. Todos los días observamos corrupción en este estado en los medios de comunicación. Y esta terna, en las entrevistas, en su proceso de evaluación, no nos dan un diagnóstico de todo eso. No sabemos qué van a hacer, qué va a pasar con su plan de trabajo si eventualmente fueran electos.
¿Cuál es el balance que hace de la administración de Gerardo de la Cruz Tobar? Ya nos adelantó algo, pero en términos generales, si le dijera cuál fue el sello que deja este servidor público al frente de esta Fiscalía Estatal Anticorrupción, que además está a días de terminar sus funciones.
Pues yo diría que fue implacable con la burocracia y absolutamente dócil con la clase política. Además, repito, del caso a toda máquina, que es inconcebible jurídicamente cómo oculta el expediente y cómo lo sobresee. Ya mencioné el caso también del halconazo. En términos comparativos con otras fiscalías de otros estados, la recuperación de activos corruptos es absolutamente baja, y yo decía al principio que una fiscalía anticorrupción se mide no solo por las sentencias condenatorias, que otra vez vamos mal ahí, sino también por cuánto dinero recuperan en términos de activos corruptos. Por ahí se mencionaban 5 millones en el CIAPA, 5 millones de pesos recuperados. Eso realmente es nada, es muy poco. Y nada más dejo un dato más. ¿Cuántas redes, tramas de corrupción ha encontrado, sancionado, investigado el actual fiscal? Ninguna. Hablo de redes, de tramas, no de personas. Y esto es muy grave porque finalmente estamos viendo pues un control político de la administración. Si se fijan, los primeros casos emblemáticos, entre comillas, fueron de la administración de Aristóteles Sandoval, ninguno de el gobernador Alfaro. Y bueno, pues eso habla en los números de la falta de eficacia de esta fiscalía y sobre todo de una gestión de impunidad que es más que evidente en los expedientes.
¿Veremos la conclusión del caso de Eli Castro?
No lo veo, claro, porque pues se quedará en, como en otros, en un asunto de sanción administrativa a alguien que firmó un contrato que no debía. Y casi puedo apostar que no va a haber una un hilo que tire de una red de complicidades en este tema de tender la nómina como un botín político.
Ahora, la verdad es que con los perfiles que se tienen, pues antoja muy complicado que haya resultados contundentes, porque Tatiana es, digamos, la consejera jurídica del gobierno del estado, y Ricardo Sánchez Berúben fue el titular de seguridad de la administración pasada. ¿Cómo se esperaría uno que se fiscalice al propio partido y gobierno que lo tuvo entre sus filas? Es un asunto realmente complicado, ¿no? Política y jurídicamente creo que está totalmente contrapuesto, ¿no?
Exactamente. A eso me refería con que no tenemos elementos relevantes, los necesarios, para juzgar la terna, porque hay un conflicto de interés evidente que pues justo para esta fiscalía es lo que no tendría que ser, dónde están los perfiles fuera de la política, dónde están los perfiles especializados en el derecho penal, no hay ninguno. Uh-huh. Y no es por falta de oportunidad. Sí. Muchísimos perfiles de primer nivel en este estado tendrían la independencia y la autonomía para un buen papel. Decía el gobernador Lemus, bueno, que conozcan el estado, por eso que sean cercanos. No, gobernador, es que el que sean cercanos, el que conozcan la administración, justo son puntos malos para un fiscal que tendría que tomar absoluta distancia del poder. Y en esa absoluta distancia lo que buscamos, además de profesionalismo, sobre todo, es imparcialidad, independencia, autonomía para entrarle a esos asuntos que tienen que ver con el poder público y con los dineros y el presupuesto público.
Claro. Ahora, en este sistema anticorrupción de Jalisco, ¿la Contraloría y la Auditoría Superior están haciendo lo que les toca? ¿Sí son verdaderos contrapesos?
Bueno, en su momento también yo hacía una crítica especialmente a la auditoría que pues se quedaba en el expediente, es decir, no era una auditoría proactiva pues que igualmente recuperara de sus informes presupuestos, dinero, fincara créditos fiscales. Es decir, hemos tenido un sistema anticorrupción domesticado donde pues los casos emblemáticos, incómodos para el poder, ni la auditoría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía Anticorrupción han logrado desarticular redes, tramas. Se quedan en el chivo expiatorio que se les sanciona o en un mando medio. Y de estos tres patas, auditoría, Contraloría, Fiscalía, a mí me parece la más relevante la Fiscalía, porque los informes que rinde la Contraloría o los informes de cuenta pública a la auditoría, si encuentran elementos constitutivos de algún delito, se van a la Fiscalía Anticorrupción. Y eso pues realmente no está ocurriendo. En el caso de auditoría, el dato que yo reclamaba es que muy pocas o nulas denuncias de parte del auditor hacia la Fiscalía Anticorrupción, en casos que él mismo reconoce que hay irregularidades.
Algunos casos que tuviera a la mano que nos pudieran ayudar a entender cómo debería ser una Fiscalía Anticorrupción, lo digo porque en Francia se han sancionado expresidentes, en Japón funcionarios y tramas políticas, y en Estados Unidos empresarios y políticos también han caído por actos de corrupción, pero en México es muy complicado, realmente es hasta una utopía.
Sí, porque en México el tema de la corrupción es parte del sistema político, es constitutivo del financiamiento de campañas y de los propios negocios del gobierno. En Francia, lo acabas de comentar, el expresidente Sarkozy al día de hoy está en prisión por haber financiado su campaña con fondos corruptos. Hay otro caso bien interesante, el caso Gürtel en España, donde hay más de 100 imputados por negocios irregulares entre empresarios, funcionarios municipales e integrantes del Partido Popular. Es decir, los casos de corrupción importantes, bien investigados, suponen encontrar esas redes con gente que integra la iniciativa privada de empresarios, políticos, y eso pues desde luego que no ocurre en este país. Y en este estado, con el montón de casos que tenemos, tampoco lo hemos visto.
Sí, dice Aurelio Loaesa sobre este nuevo fiscal anticorrupción que el perfil debería ser que no esté ligado al gobierno, que sea independiente y con autoridad. Y dice que con lo que vemos que sucede con obras como la Glorieta Minerva, en la que se invirtieron 70 millones de pesos, y otras obras, pues a él le parece que hay algo oscuro y sucio que debería investigarse.
Y si no lo hay, entonces tendría que haber, como decía Víctor, la transparencia para, a golpe de un clic en el teléfono, encontrar el contrato, encontrar la empresa, ver si esa empresa tenía o no cierto conflicto de interés. Hay un montón de obras ahora con lo del Mundial, efectivamente, como dice el Radio Escucha, que van a tener eventualmente que investigarse. Y pues pareciera que vamos a tener una fiscalía de continuidad.
Bien. Pues Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del ITESO, muchísimas gracias por el análisis esta mañana. Pues no nos deja nada optimistas, porque cualquier decisión que se tome, pues nos quedará claro hacia dónde se consolida o no el poder y la auditoría precisamente del poder, la fiscalización del poder, que para eso pues son las fiscalías anticorrupción, ¿no?
Exactamente, esperemos que el Congreso nos dé la sorpresa, que diga, gobernador, esta terna es muy cercana, mándanos otra y si no vamos a insacular, veremos.
Veremos. Gracias, Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del ITES, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Gracias, buen día. Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.